Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, estás escuchando COPE más Pamplona y como siempre nos gusta hacer los lunes a esta hora, vamos a contactar con las policías de Navarra para que nos hagan un balance de lo ocurrido en estos últimos días, especialmente el fin de semana, tanto en nuestra comunidad como en la capital, como en Pamplona. Fran Aldunate, portavoz de Policía Municipal de Pamplona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fran, fin de semana tranquilo, movido, ni fu ni fa.
Bueno, ya a lo que estamos acostumbrados, ¿eh? Han sido muchísimas las intervenciones que hemos tenido en Pamplona, 342, las cuales ha sido necesaria nuestra presencia, con todo tipo de problemas, os podéis imaginar, ¿eh? En una ciudad con tanto movimiento, desde esas intervenciones problemáticas de convivencia, muchos problemas en la calle, con peleas, con bueno, pues, relaciones, por así decir, personales que no funcionan, también bastantes intervenciones en ayuda a personas, generalmente personas mayores que se encontraban con algún tipo de problema, intervenciones por ruido, ese desalojo en un piso de Iturrama, la madrugada del sábado, con más de 20 personas en su interior, el cual, bueno, pues causaba unas molestias, os podéis imaginar a los vecinos, sonometría positiva, desalojo, sanción correspondiente. Y también en materia de tráfico, pues decirte que hemos atendido 15 accidentes de tráfico con resultado de daños materiales, por fortuna, o sea que no lamentamos lesiones considerables, vamos a decirlo así. Y también, pues esos controles que siempre hacemos con un total de 1.035 pruebas. Han sido muchas las pruebas realizadas este fin de semana. 29 conductores han sido interceptados y retirados de la circulación. Pues por hechos como podemos ser pues, positivos en alcohol, alguno por carecer de permiso de conducir, o sea, de todo tipo de índole.
Pues la verdad que vamos acumulando fines de semana tras fines de semana en lo que empezamos siempre diciendo lo mismo, que han sido fines de semana movidos, más de 300 intervenciones, como decíamos ahora. Francisco Aldunate, portavoz de Policía Municipal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y un saludo, eso es, un abrazo también. La 1:10, eso, ahora me estaban confirmando que tenemos a Iñaki, portavoz de la Policía Foral. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿cómo ha ido para el fin de semana para la Policía Foral?
Bueno, pues un fin de semana donde pues desde Policía Foral se abrían diligencias, en el caso de la seguridad ciudadana, contra 27 personas por distintos delitos. Y si nos centramos ya en los bloques, en el de seguridad ciudadana concretamente, eran 24 las personas detenidas o investigadas por hechos ilícitos. Contaros que 7 por delitos contra el patrimonio o robos. 3, por ejemplo, en Pamplona, 2 jóvenes como supuestos autores de un delito de hurto en el barrio de Iturrama, concretamente. Un varón hurtó un móvil a una mujer en la Plaza del Castillo. Lo tenían además compañeros en esta ocasión fuera de servicio que veían cómo huía el varón del lugar y conseguían detenerlo. También en Estella, patrullas de seguridad ciudadana detenían a 4 personas, a un varón por una tentativa de robo en un local tras aviso vecinal, como los vecinos observaban, como rompía para acceder al inmueble. Se detenía también en colaboración con la policía local de Estella a 3 personas más. Cambiando de delito, decir pues nuevamente que por delitos contra las mujeres, por delitos de violencia de género, se detenían 5 varones en Baztán, Cortes, Elizondo y Esteríbar. Uno más en Pamplona por una agresión sexual y investigamos también en Pamplona, en la capital navarra, a otro hombre por acoso sexual, en esta ocasión a un menor. 7 detenidos investigados por delitos contra las personas y también en colaboración, hay que decir, con la policía local de Tudela, por amenazas de arma blanca. Y 2 personas más, una persona más, en Merien tras una pelea entre convivientes. Destacar o reseñar 2 detenidos más por desobediencia y atentado contra los agentes, 2 por requisitorias judiciales, es decir, están reclamados por diferentes juzgados, y 1 más por tráfico de drogas. Y si os parece, pasamos ya al ámbito, al bloque de la seguridad vial, donde nuestras patrullas pues atendían desde el viernes pasado 37 accidentes de circulación que dejaban un saldo de 11 personas heridas. Bien es cierto que en principio no parecían revestir gravedad ninguno de ellos. Se producían accidentes por atropello a un peatón en Arpez, luego en colisiones en Ugarte, Valtierra y Cintruénigo. Y del total de los 37 accidentes, pues no podían faltar los atropellos animales, que eran consecuencia de 17 de ellos, sobre todo jabalís y corzos. Ya para finalizar, pues también decir que aunque Bueno, ha sido un número inferior al de otros fines de semana, pues tan solo, entre comillas, tres personas serán citadas ante diferentes juzgados por algún tipo de delito contra la seguridad vial, concretamente por alcoholemias todos ellos. En Fizur, tasa positiva, 0,72, tasa penal, en una colisión, que además donde el conductor circulaba careciendo del seguro obligatorio y ITV caducada. Otra colisión más por alcance con positivo en alcohol, 0,71 miligramos por litro, también en Fizur, en la A12. Y el que más llama la atención, pues eran testigos, agentes de seguridad ciudadana, presenciaban cómo un motorista se caía en la calle José Manuel Baena de la capital Navarra, y en su auxilio, pues los agentes observaban signos evidentes de embriaguez, quintuplicando casi la tasa permitida del motorista, dando 1,07. Además, el conductor en esta ocasión confirmaba que había bebido y mucho.
Bueno, era obvio.
Lo cual era evidente, o quedó registrado, sí.
Pues sí, era obvio con esa tasa. Pues muchísimas gracias, Iñaki, desde Policía Foral. Un abrazo.
A vosotros, gracias.
Y también tenemos a Jesús, portavoz de Guardia Civil. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cómo se ha desarrollado este fin de semana en materia de seguridad ciudadana?
Yo creo que ya es como casi todos los lunes, como bien decía Iñaki, ¿no? Tenemos siempre un montón de cosas. Nosotros en este caso hemos realizado 12 investigaciones de detenciones, que lo podríamos dividir en bloques, digamos, de tres detenidos por violencia de género, tres detenidos por delitos contra la seguridad vial, tres investigados por hurtos leves y otros tres investigados por otros temas. En los tres casos de violencia doméstica, tres, desde luego a mí me parece una cantidad muy alta, hemos tenido uno en Burguete, otro en Fitero y otro en Peralta. Bueno, ya como siempre decimos, la violencia de género siempre está ahí presente cada lunes. Fermín, como te decía, 12 detenciones e investigaciones, que bueno, para un fin de semana, para apenas 48 horas, como digo casi todo el lunes, 48 horas, 12 detenciones, pues... Sí. Es un número bastante alto.
Para hacérselo mirar como sociedad. La madrugada del sábado también habéis actuado en una concentración de coches en Viana, en el centro comercial. ¿Qué ocurrió?
Pues son de estos casos que seguramente si no actuásemos, pues tendríamos como hace unos meses detenidos por este tipo de hechos. Nos alertaron del centro comercial de Viana, de que en el aparcamiento había concentrados unos 100 vehículos, muy buena cantidad. Movilizamos a la zona varias patrullas que, bueno, efectivamente confirmaron que esos 100 vehículos se encontraban en el lugar y que, bueno, la actitud era tranquila. Imaginamos que estarían quedando y coordinando. Y tras la llegada de las patrullas, pues los vehículos y los jóvenes pues, se fueron disolviendo de forma calmada y sin incidentes. Como decía, se disolvió la concentración con la mera presencia policial, posiblemente, evidentemente, creemos, se marcharían a otro polígono cercano, ya que, bueno, es lo que han hecho anteriormente. Así que nosotros lo que hicimos fue pues, pasar aviso y alertar a nuestros compañeros de La Rioja, que estuvieron en permanente alerta durante toda la noche, pues para que estas carreras ilegales, estos hechos que vienen cometiendo estos jóvenes, pues no se llevasen a cabo en nuestros polígonos, con el peligro para los que participan y para los demás usuarios, por supuesto.
Y en lo que se refiere a la seguridad del tráfico, comentabas al principio que ha habido tres personas investigadas por delitos contra la seguridad vial.
Así es, Fermín. Vamos a centrarnos solo en esa parte. Tres personas investigadas, un caso por alcoholemia positiva, otro caso por no haber un investigado por no haber obtenido nunca el carnet de conducir, es algo que seguimos teniendo, nos sigue sorprendiendo. Fue localizado en la NA-134, cerca de Cárcar. Y un tercer investigado por conducir vehículo a motor habiendo perdido la totalidad de los puntos asignados a su carnet de conducir. Fermín, pues nada, tres casos que hacen un total de 12, que bueno, no está mal, como decíamos, para solo 48 horas.
Pues sí. Jesús, portavoz de Guardia Civil, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Fibibox Mendillorri ofrece la proyección de la película musical Gris a las 6 de la tarde dentro del ciclo Heroínas de Cine. El film, protagonizado por Olivia Newton-John y John Travolta, tiene entrada gratuita con inscripción previa. La Red de Mayores de Azpilagaña programa este martes a las 10:30 de la mañana una charla con consejos para navegar de manera segura y evitar problemas en el mundo digital. Está organizada por Policía Municipal y se celebrará en el Centro Comunitario de Azpilagaña con entrada libre. Y Civibox Condestable acogerá este martes a las 7 de la tarde una nueva sesión de los diálogos sobre la historia de Pamplona con el título El euskera en la historia de Pamplona. La charla corre a cargo del periodista y traductor Enrique Diez Ulzurrun y el filólogo Ekaitz Santasilia. Entrada libre, previa retirada de invitación desde una hora antes.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Recuperamos esa costumbre que habíamos adquirido en las últimas semanas de hablar de dichos populares y darle la explicación correspondiente. La semana pasada nos lo saltamos, pero por causa justificada, porque teníamos que explicar qué relación había entre una ciudad costera albanesa y Navarra. Ahí es nada. Y hoy vamos a conocer algún dicho que seguramente habéis dicho miles de veces. Javier Iborra, que nos cuenta historias a esta hora de todos los lunes, periodista de Diario Navarra, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Anda, que no habrás dicho tú ni veces, y cada uno de nuestros oyentes, a buenas horas, mangas verdes.
Bueno, yo no lo he dicho tantas veces porque soy muy impuntual, así que me lo han dicho.
Claro.
He sido receptor.
Claro.
He sido receptor porque, claro, a buenas horas, mangas verdes, pues lo decimos cuando... pues cuando alguien llega tarde o cuando aparece una solución demasiado tarde, ¿no?
Sí.
Para ser útil, o bueno, cuando alguien reacciona a toro pasado, ¿no? También, a toro pasado habrá algún día que analizar, ¿eh? A toro pasado también. Pero bueno, a buenas horas, mangas verdes. ¿Tú, Fermín, cómo eres? ¿De decir o de que te lo digan?
No, yo soy más de decir. Yo soy relativamente puntual y tengo solución para todo.
O sea, eres de esas personas. Vale, vale.
Fíjate si tengo solución para todo, que me vas a decir ahora que esto, no me digas que no viene de la gente de Loberena, porque los de Loberena son los manguiverdes.
Los manguiverdes, pues fíjate que muy buen guiño.
Podría haber sido. Pero no.
Podría haber sido. Pero no nos vamos a meter en si van tarde o si no, no vamos a meter en ese tipo de cosas, sino, no, vamos a explicar, pero viene también de, bueno, viene de la historia, ¿no? Como todos estos dichos que estamos trayendo, pues claro, pues nos permiten hacer un pequeño viaje al pasado, porque esta frase es un fósil lingüístico, o sea, nos habla de una historia que ocurrió en España, ¿no? Y es que en el siglo XV, los reyes católicos, bueno, en realidad en el año 1476, o sea, lo podemos incluso fechar exactamente, pues Isabel y Fernando pues querían poner un poquito de orden en sus territorios, en sus reinos, y claro, pues por aquella época pues lo que eran las fuerzas de seguridad pues no estaba tan hilado como ahora, ¿no? Uh-huh. Que tenemos de todo, ¿no? antes no había quien vigilara los caminos, quien te defendiera de salteadores, bueno, y entonces se les ocurrió crear una especie de policía rural. Un antecedente de la Guardia Civil, podríamos
sí,
llamarlo, ¿no?
Sí, sí, que también la verde.
Santa, exactamente, la Santa Hermandad. Habría que saber si el verde de la Guardia Civil tiene algo que ver con esto, claro, o no. Pero bueno, la Santa Hermandad, que ya decimos que creada en el año 1476, pues eso, se encargaba de vigilar sobre todo los caminos, proteger a los viajeros y también, pues si había fugados, delincuentes fugados, pues buscarlos, ¿no? Y la cosa es que, bueno, pues cobraban poco, tenían poca formación y su tarea pues era bastante, bastante ingente, ¿no? Además, pues eso, en los caminos de la época, bueno, con las comunicaciones de la época, no había la manera de poner escuchas, ni búsquedas, ni todas estas cosas que vemos en el CSI, ¿no? A la hora de buscar al malo. Y bueno, pues pero sí tenían un distintivo que era un uniforme con unas mangas verdes. Largas, llamativas, inconfundibles y una especie de jubón con las mangas de color verde y que además en algunos casos pues eran que te las podías incluso quitar como si fueran unos manguitos, me imagino que darían bastante calor y pues para el verano pues te las podías quitar, ¿no? Entonces claro, esto hizo que en los dichos populares pues se dijera que cuando había habido un robo, un asesinato, una pelea, ¿no? Y los de la Santa Hermandad llegaban, y llegaban tarde, pues claro, porque ya hemos dicho, ¿no?, que las circunstancias no acompañaban, pues entonces se les decía a buenas horas mangas verdes, ¿no? Porque llegaban habitualmente tarde, ¿no? Claro, al final, bueno, pues como ya decimos, que no era sencillo, ¿no? Llegar a interceptar el robo o a detener al fugitivo o acabar con esa pelea o, bueno, incluso ese asesinato que podía llegar a darse, ¿no?
Y ha tenido uso a lo largo de estos más de 5 siglos esta misma expresión. Se ha mantenido invariable con el mismo fondo y la misma forma, ¿no?
Claro,
con las buenas horas mangas verdes. Más de 500 años diciéndolo igual de generación en generación.
Eso es lo fascinante. Eso es lo fascinante de esta frase, que no se ha pervertido. Porque hemos traído otros dichos, si recuerdas otras semanas, que ya no dicen lo que querían decir, no nos acordamos de qué querían decir. Digamos que, bueno, les hemos dado una nueva interpretación, porque creía una palabra pues tiene un sonido parecido a otra y las hemos intercambiado. Esto no. A buenas horas mangas verdes, hombre, yo no sé si exactamente en el siglo XV, se decía así exactamente, pero digamos que la evolución nos ha llevado hasta aquí y el origen es este. O sea, el origen se puede rastrear perfectamente con los propios cambios que podamos imaginar de la fonética y de que las expresiones, pues bueno, pues cada uno luego también las dice más o menos como habría versiones, ¿no? Quiero decir, pero La frase como tal se remonta a 500 años atrás y eso es absolutamente fascinante. Por eso esta es una de mis preferidas. También por el hecho de que es muy utilizada hoy en día porque hay expresiones que nos suenan, pero han perdido, digamos, su lugar en el habla popular y es más pues que las has podido leer escritas o bueno que un abuelo la decía, pero esta no, esta se sigue diciendo, esta cualquier día... yo que llego tarde, me pueden decir a buenas horas mangas verdes cualquier persona de cualquier edad y en cualquier situación.
Y de hecho, yo creo que mucha gente relaciona este dicho con alguna expresión que le suena antigua, pero que se refería a la Guardia Civil de sus inicios, porque las mangas verdes, como decíamos al principio, también tiene presencia en la Guardia Civil. Y yo creo que mucha gente incluso la puede asociar a la Guardia Civil y no tanto a esta Santa Hermandad.
Sí, te voy a decir más. Es que yo creo que hay como un conocimiento, digamos, de que a todo el mundo cuando le cuentas esta historia de la Santa Hermandad, que yo la he contado más veces, dice, ay, pues, te dice la gente, ay, pues mira, yo pensaba que era la Guardia Civil o no, pero sabía que tenía que ver algo con esto, ¿sabes? O sea, creo que este es un dicho del que más o menos hay un cierto conocimiento con que tenía que ver con algo. Entonces, yo creo que ahí sí que se ha producido que esta frase, lo que hemos hecho ha sido convertir la Santa Hermandad en la Guardia Civil y, digamos, le hemos dado una explicación de andar por casa atribuyéndoselo a la Guardia Civil, ¿no? Yo creo que este dicho sí que, así como hay otros que estoy seguro que los decimos y no tenemos ni idea de su origen, este yo creo que sí que hay una cierta, bueno, un cierto recuerdo de a qué podría referirse, aunque evidentemente, como tú bien dices, referido más a la Guardia Civil, que nos es mucho más cercana, que no a aquella Santa Hermandad que han pasado 500 años.
¿Y qué fue de aquella Santa Hermandad?
Mira, pues te lo tendría que haber mirado. La verdad es que eso ahí me pillas, Fermín. Igual tengo ahí una tarea para otro día.
Pendiéntela, bueno, oye, la tenemos
pendiente. Hay que mirarlo.
Evidentemente desapareció, sí, pero habría que buscar en qué año, porque hasta nuestros días no ha llegado.
Eso es, mira, no se me ha ocurrido mirarte el año en el que ya, bueno, pues le habrían dado finiquito, pero sí, porque que yo sepa no nos puede parar la Santa Hermandad y hacernos soplar, como me hicieron soplar a mí ayer.
Anda.
Di 0-0, di 0-0. Di 0-0.
Nos acaba de contar la policía todos los casos que ha habido de positivos y digo, a ver si... pues si no fuiste tú, mejor.
No, pero doy fe que había controles, porque vamos, ahí me tocó a mí.
Por cierto, Javier, que te escucharemos luego, ¿no? A las 3:30 hablando de Osasuna. Digo, traigo esto a colación porque a ver si le podemos decir a Osasuna si vendría bien que se ha enganchado a esta lucha europea a última hora, tan a última hora que a buenas horas mangas verdes.
Pues muy buen traído, ¿no? La verdad es que con un par de semanas antes que hubieran metido la quinta, ¿no? Como están ahora, que ahora están que se salen, pues con nada, con un par de semanicas y ya estaríamos, quién sabe si ya está en la Europa League.
Estaríamos
así que sí.
Estaríamos celebrando. Bueno, pues luego te escuchamos en tu otra faceta, la de periodista deportivo, y nos das tu opinión sobre el partido de Osasuna, pero eso ya será con Alberto Sanz, y a partir de las 3:25. Gracias, Javier, nos volvemos a escuchar el próximo lunes.
Un abrazo, hasta la próxima.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
La sociedad está cada vez más concienciada en el cuidado del medio ambiente y por eso son muchos los usuarios, los clientes, los ciudadanos que se plantean tener a futuro, a quizás corto o medio plazo, un coche eléctrico. Y esto genera algunas dudas que hoy desde Consumidores Irache nos van a intentar resolver. Susana Arizcun es su directora. Susana, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Decimos bien, hay muchas dudas en torno al coche eléctrico, ¿verdad?
Así es. ¿Cuánto ciudadano te viene preguntando qué hago? Voy a comprar un coche nuevo. ¿Compro eléctrico, híbrido, de uso de combustión? ¿Por dónde tiro? Porque se oye hablar mucho, pero yo creo que el ciudadano sabe bastante poco. Es el motivo porque Irache ha preparado una guía con las principales dudas sobre coches eléctricos.
Pues vamos a ir planteándolas. A ver, la primera... ¿Es más caro un coche eléctrico o uno de combustión?
Vamos a ver, todos sabemos que es algo más caro el eléctrico con respecto al de combustión. Eso sí, habrá que ver qué tipo de modelo, etcétera, ya que aproximadamente la diferencia de precio ronda entre los 5.000 y 10.000 euros más caro el eléctrico con respecto al de combustión. Eso sí, acordémonos que hay ayudas en este momento de la Administración para impulsar el mercado de los eléctricos, que puede llegar a los 7.000 euros, y que el ahorro a largo plazo puede suponer un ahorro más o menos, según estudios, entre 3.000 y 10.000 euros en 10 años, dependiendo del uso del vehículo, con lo que, es una opción más.
Ahora, una de las dudas principales que yo creo que tiene todo el mundo cuando se lo plantea, ¿merece la pena? ¿Tiene autonomía suficiente para un coche y no estar recargándolo cada, poquitos kilómetros?
Vamos a ver, según el modelo de coche puede ser entre los 140 kilómetros de autonomía y los 450. Eso sí, la mayoría de los modelos, ¿eh? Luego hay algunos modelos de alta gama que se acercan a los 600 kilómetros de autonomía. Hombre, la autonomía es fundamental, eso está claro. Y como ciudadano, cuando vamos a comprar, lo primero que tenemos que preguntar. A partir de ahí, el consumidor debe evaluar también qué uso va a hacer de ese vehículo. No es lo mismo utilizarlo en lo que es el uso urbano, con distancias cortas, que tienes alrededor cargadores para hacerlo continuamente carga de ese vehículo, que para viajes largos, que dices, continuamente va a tener que estar cargando, claro, hay que valorar eso. También depende un poco de diferentes factores, como es desde la temperatura, si hace mucho frío se reduce bastante la carga del coche, o el tipo de conducción, o sea que varía de varias cosas, pero sobre todo, insistir, yo voy a comprar un coche eléctrico, preguntar cuánta autonomía tiene mi coche y que me lo plasmen por escrito, y a partir de ahí yo como consumidor lo valoro.
Porque decía Susana, y es una realidad, en las ciudades, en grandes localidades puede haber determinados varios puntos, incluso suficientes puntos de recarga, pero cuando cogemos el coche y salimos a la carretera nos puede entrar la duda. ¿Hay suficientes puntos de recarga para estar tranquilos a la hora de salir con el coche eléctrico?
Bueno, pues te diré que en España está creciendo cada vez más, pero que es muy desigual. Por ejemplo, a fines del 2024 España contaba con 40.438 puntos de recarga público operativos. En Navarra hay 500 puntos públicos de recarga, 549 de acceso privado. Además, hay 2.792 puntos de acceso de particulares. Podemos recargar el coche eléctrico en casa, que es otra opción, con cargador instalado, en puntos públicos de recarga, en centros comerciales, en estaciones de servicio, oficinas o parkings con infraestructura eléctrica. Es recomendable instalar un sistema de recarga lenta para cargar el vehículo durante la noche, a ser posible. y el coste de esta instalación ronda los 350 euros si se trata de un enchufe convencional y de unos 1.000 euros si se trata de un sistema tipo Walkbox con más protección para la instalación eléctrica doméstica. Sí que es verdad que en España se reciben ayudas de hasta el 70% del coste de subvencionable de la instalación, que no está nada mal. Este porcentaje se incrementa al 80% si la instalación se realiza en municipios de menos de 5.000 habitantes. Está buscando dar facilidades al consumidor.
Eso es. Y muchas veces esos puntos de recarga individuales están en los garajes. ¿Hay que pedir permiso al vecindario para poder instalar un punto de recarga individual?
No, no hace falta permiso, pero sí que hay que comunicarlo. O sea, la comunidad hay que decirle, voy a colocar este punto, la comunidad no se puede negar a ello, y eso sí, la instalación de la colocación la tenemos que pagar nosotros como usuarios.
¿Cuánto cuesta el mantenimiento de un coche eléctrico? ¿Es más caro que el de uno normal, digamos, uno de combustión?
Bueno, pues en general, vamos a ver, dejar el coche cargando todas las noches, en primer lugar, es decir, que tiene, bueno, pues en unos minutos se trata de normalmente de poner. Hay ciudadanos que dicen, vamos a ver, ¿cuánto tiempo necesito? Porque realmente al final hay que tener claro que un coche tienes que tener unas horas de recarga. Entonces, dependiendo un poco del tipo de punto que tienes, de carga lenta o carga rápida, hay diferencias importantes. Se recomienda más, según dicen, el de carga lenta, que vaya a estar toda la noche el coche cargando. Aún así, hay coches que en este momento la carga, pues que simplemente hace falta de 6 a 12 horas para cargar, esa es la carga lenta. Luego hay también de carga semirrápida que es de 1 a 3 horas. Hay un punto de carga rápida que son de 30 a 60 minutos. Hay también de ultra rápido de 10 a 30 minutos. Y siempre según batería y punto de carga. O sea que realmente hay valoraciones diferentes. Y vuelvo a repetir, el que más se recomienda en este momento dicen que es el de carga lenta, que vaya poquito a poco, que lo tengamos en el garaje y que dejes el coche cargando como cargamos un móvil. Exactamente lo mismo. Es acostumbrarse, lo cargas y al día siguiente funciona perfectamente.
Los móviles cuando se iniciaron tenían unos problemas de batería, ¿no? Que se estropeaban las baterías a los 2-3 años. ¿Está ocurriendo lo mismo con los coches eléctricos? ¿Hay problemas? ¿Hay que cambiar las baterías frecuentemente? Y si es así, ¿son caras esas baterías que habría que cambiar de los coches?
Vamos a ver, se habla como de más o menos como entre 8 y 10 años tiene de duración las baterías, con un desgaste menor al 30%. Sí que es verdad que hay marcas que te lo dejan bien claro. Hay una garantía de las baterías de hasta 8 años. Cuanta más garantía nos den de la batería, más seguridad nos están dando al consumidor. Tengamos claro que una batería, el cambiarla supone dinero, supone unos 10.000 euros, o sea que es dinero realmente. Entonces, realmente, cuanto más seguridad nos estén dando al consumidor cuando dicen, oye, tengo una garantía de la batería de 8 años, de 9, de 10, mayor seguridad dan al consumidor, sabiendo que luego hay que cambiarla y que el coste económico, como vuelvo a repetir, es bastante elevado y ronda los 10.000 euros.
Voy a una gasolinera, lleno el depósito, puede estar en 50, 60, 70 euros. ¿Cuánto cuesta llenar el depósito de un coche eléctrico?
Vamos a ver, comparando con el coche de gasolina, es algo más barato el coche eléctrico, eso sí. Depende de la batería y la tarifa eléctrica, que aquí es lo fundamental. Hay que negociar esa tarifa eléctrica, porque el coste por kilómetro recorrido es inferior al coche de combustión. Pero, vuelvo a repetir, si tenemos un coche eléctrico con una batería, por ejemplo, de 50 kilovatios, se carga en casa con una tarifa de 0,15, por eso aquí es fundamental negociar con la compañía de la luz a cuánto voy a tener el kilovatio de la luz, el coste de la carga completa sería de 7,50 euros. Si el mismo coche se carga con una gasolinera con un precio de 0,40 euros el kilovatio hora, el coste sería de 20 euros. Un coche de gasolina, para realizar 300 kilómetros, tendría que pagar hoy unos 32 euros. O sea, es bastante más caro lo que es la gasolina con respecto al eléctrico, pero siempre vuelvo a repetir que negociemos la tarifa eléctrica lo más barata posible y, bueno, pues se negocia y se consigue no solo en la vivienda, sino también realmente de cara a nuestro coche, que lo tenemos a lo mejor en el garaje y que, lógicamente, lo que nos interesa es que sea lo más barato posible.
En este fomento de los coches eléctricos, las administraciones están implicando, por ejemplo, en que la zona azul es gratis para los coches eléctricos. En Pamplona es así, ¿verdad?
Así es. En Pamplona, ojo, cuidado. El coche eléctrico aquí tiene que ser gratuito, lo que es la estancia en zonas azules, naranjas, y luego también el impuesto de circulación se paga un 50% lo que es el coche eléctrico y los híbridos de un 25%. Entonces, bueno, pues hay esas bonificaciones, lo cual quiere decir que, bueno, pues lo que buscan es incentivar y potenciar ese coche eléctrico, ese coche híbrido, y que poco a poco vayamos entrando los consumidores, sabiendo que los coches eléctricos tienen un coste algo más elevado, pero que realmente a la larga pues conseguimos abaratar bastante y apoyamos ese medio ambiente.
Otro tipo de preguntas que os llegan a Irache, ¿tiene más riesgo de incendiarse un coche eléctrico?
No. Se habla mucho de ello, pues realmente dicen que no, que al contrario, que tiene mucho más riesgo el de gasolina con respecto al coche eléctrico. Eso sí, dicen que cuando hay fuego en el coche eléctrico tarda más en extinguirse y la forma de actuar para hacerlo debe ser diferente por las baterías de litio, pero realmente el riesgo es mayor en el de gasolina o gasóleo con respecto al coche eléctrico.
Lo comentábamos al principio, hay una concienciación medioambiental, pero ¿se puede afirmar al 100% que el coche eléctrico no contamina nada de nada?
No es así tampoco, ¿eh? Otra cosa es que no produce emisiones de gases contaminantes, a diferencia de los coches de combustión. Pero, sin embargo, su fabricación tiene costes ambientales, su funcionamiento requiere producción de electricidad, con el impacto que esta producción puede tener. Y también queda el tema de los residuos, que genera especialmente las baterías. Si bien se está trabajando en este momento para reciclar el porcentaje más elevado posible de sus elementos, ya que la batería contamina mucho y van a intentar por ahí que los residuos generen cada vez menos esas baterías, quitando los elementos y consiguiendo, bueno, pues que al final contaminen bastante menos que un coche de gasolina y gasóleo y que pueda ser un avance más para lo que es el tema del medio ambiente, de la salud de todos. Y bueno, lo que se va buscando cada vez más que ese coche eléctrico híbrido tenga más éxito y realmente se utilice más por parte de los consumidores.
Si alguien ha viajado a alguno de los países que ya tienen mayor implantación que España en el coche eléctrico, se habrá dado cuenta, especialmente en las ciudades, que de repente las ciudades se han vuelto casi casi silenciosas porque los coches eléctricos no meten ruido, lo cual la contaminación acústica de por esa parte sí que se soluciona.
Así es una pasada, se oyen muy poco los coches eléctricos. Ojo, también hay gente mayor que te dice, es que no he oído el coche.
Claro. Para los que van mirando el móvil también es un riesgo cruzar la calle sin la advertencia del ruido, pero...
Yo diría, Fermín, si pasamos bien, tenemos que pasar por el paso de cebra, los peatones también, que vemos de todo hoy últimamente, pues oye, realmente en ese momento el coche está parado y tú pasas tranquilamente. Si pasamos por alguna zona que no corresponde, pues a lo mejor ahí no hemos oído el ruido del coche, porque los eléctricos, como dices, son muy suaves, son muy silenciosos, que está muy bien, es muy cómodo de cara a vivir con un coche alrededor sin ruido, sin esos ruidos terribles que teníamos antes, que parecían los tractores, los coches, pues es verdad. Eso sí, lo único que se oye son los neumáticos y la resistencia al viento, pero realmente son coches muy silenciosos y esa es una gran ventaja que también tiene el tema del coche eléctrico.
Susana Arizkun, directora de Consumidores Irache, muchas gracias por haber participado un lunes más aquí en COPE Navarra.
De nada, hasta luego.
Y esta música que escuchamos siempre los lunes significa que estamos en conexión con Manuel Casado, el lingüista de COPE Navarra. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy queríamos hablar de la figura de Fernando González Ollé, que fue catedrático emérito de la Universidad de Navarra y que falleció este fin de semana. ¿Quién fue?
Ayer, precisamente. Eso es.
¿Quién fue Fernando González Ollé?
Ayer. Bueno, Fernando González Ollé ha sido una eminencia desde el punto de vista de su investigación lingüística, concretamente de la historia lingüística de Navarra, de la que se ha ocupado, que ha publicado muchos artículos en revistas internacionales, concretamente sobre el romance navarro, que cambió la imagen de la Navarra medieval, porque antes se hablaba del navarro-aragonés, pero... Dice, bueno, el navarro es distinto del aragonés y distinto del castellano, ¿eh? Y se ha ocupado de los contactos del navarro y el vascuence, ha estudiado los más antiguos estratos lingüísticos del País Vasco y de Navarra, incluso poniendo en entredicho algunas hipótesis que están quizás más extendidas, quizá por influencia política, por lo que sea. Es decir, se ha ocupado de temas que, aunque él nunca ha escrito para principiantes, no ha escrito ensayos fáciles, pero se ha ocupado de asuntos que ahora mismo están en la discusión pública, ¿no? Que, por ejemplo, todo el tema de qué es primero en lo que hoy es Navarra o el País Vasco, qué es primero, el latín o el vascuence. Bueno, pues ahí hay una discusión y él ha aportado datos muy rigurosos y fehacientes que ponen en duda que primero haya sido el vascuence. El vascuence efectivamente viene de arriba, viene de la Aquitania francesa, pero aquí lo más primitivo que hay desde el punto de vista lingüístico en lo que llamamos Navarra, el País Vasco, pues son las lenguas precélticas, el ibero, las lenguas célticas, el ibero. Es un tema que hoy provoca discrepancias, pero que así como, por ejemplo, hace a mediados del siglo XX, pues había una bibliografía que decía primero es el vascuence y luego los profesores, entre ellos González Ollego, Rochategui, de la Universidad del País Vasco, y otros investigadores, pues han puesto en duda, incluso han dado pistas de que el vascuence viene sobre una base que hay aquí antes previa que del latín, o sea que hay una prelación del latín en Hispania. Ha estudiado, por ejemplo, una cosa curiosa, los topónimos que terminan en ain, como Barañain, sí. Catalain, etcétera, todos estos topónimos proceden del latín, o sea, son mostrado que son, sobre todo, abundan este tipo de topónimos en Navarra, son varios centenares, en el País Vasco mucho menos.
Pues es curioso porque es un topónimo que nadie pronuncia bien fuera de Navarra, que todo sí, es verdad, acentúan en la I final.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Catalain, de las Cuain, que hay, ya digo, varios centenares. Uh-huh. Y luego ha dedicado un libro también, más recientemente, a aclarar un tópico. O sea, la Real Academia Española se decía, bueno, pues la fundó Felipe V, ¿no? Uh-huh. En 1713. Bueno, él, con documentos fehacientes, dice, no, la Real Academia Española la fundó precisamente un navarro, don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, de Barcilla, para uh-huh. más datos, ¿no? Y esto, bueno, es algo que ya digo, le he dedicado en investigación. Esto fue del año 2014, cuando se publicó este libro, y efectivamente nadie lo ha puesto en duda desde entonces, ¿no? Sí. Porque otra cosa es que se acogiera, pues, al favor del rey que en ese momento reinaba, Felipe V, del que, bueno, pues, lógicamente, Juan Manuel Fernández Pacheco, pues, era amigo y súbdito, pero efectivamente es. Es una persona que, ya digo, ha escrito muchísimo y que tiene un prestigio mítico porque todas sus investigaciones han sido muy rigurosas, ha sentado doctrina sobre lo que ha escrito, ha sentado doctrina para la posteridad y claro, se ha ocupado de asuntos o un poco polémicos algunos, ¿no? O que no interesan a lo mejor al gran público. Era miembro correspondiente de la Real Academia Española.
Eso es desde el año 85.
Desde el año 85. De manera que... y ha seguido investigando después de jubilarse, muchos años después de jubilarse, creo que se jubiló en el año 2000-2002, pero ha publicado, ha seguido publicando revistas científicas más importantes de carácter internacional, ha dejado discípulos muy prestigiosos, Pues Carmen Saralegui, por ejemplo, aquí en Navarra, entre otras muchas personas que han sido alumnos suyos o a los que ha dirigido la tesis doctoral o los que, no habiendo sido alumnos suyos, pero hemos acudido a él en petición de asesoramiento y siempre una conversación, después de una conversación con él, uno salía, pues eso, ¿no?, con más bibliografía, con asuntos que había que precisar mejor, que había que ser más rigurosos, más coherentes, porque eso era el ABC de su investigación, ¿eh? Sí. O sea, es de una rigurosidad, de atenerse a los datos, que en temas que tienen que ver con las humanidades, pues que uno dice, bueno, eso son investigaciones más gaseosas, ¿no?, más de, bueno, que se puede decir...
No estás en un laboratorio con un...
¿Eh? Exactamente, ¿no? Es decir, que no es una cosa matemática. No, él, cualquier afirmación que hiciera sobre cualquier tema de historia de la lingüística de Navarra, cualquier información, pues iba avalada por testimonio, porque, claro, una cantidad de lecturas, se ha dejado la vista ahí, pues en archivos de bibliotecas, de ayuntamientos, de instituciones diversas, y bueno, pues es, como digo, también ha estudiado la historia literaria de Navarra, se ha ocupado de literatos, ha recibido premios, pues premio Menéndez Pelayo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, dos premios de la Real Academia Española, ¿no?, el premio Rivadeneira, por dos investigaciones suyas, ya en los años 60, de manera que, bueno, o sea, no ha sido una vida de 26 años muy bien aprovechada, desde luego.
Pues tanto que sí. Pues Manuel Casado, te agradecemos mucho que nos hayas acercado la figura de Fernando González Ollé, que como decíamos y como recordabas ahora, fallecía ayer a la edad de 96 años este prestigioso profesor que tuvo la Universidad de Navarra y además fue catedrático emérito de su Facultad de Filosofía y Letras. Nos escuchamos el próximo lunes, Manuel. Un abrazo enorme.
Encantado, igualmente, Fermín. Un abrazo.
En unos segundos te cuento más noticias cuando den menos 10. Lo que te cuento ahora es que Pamplona ha alcanzado los 17 grados, ha bajado la temperatura. En Tudela estamos en casi 15 y en la zona media está granizando ahora mismo. Seguimos contando historias en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra se ha convertido desde hoy en la segunda comunidad tras Cataluña en hacer una declaración masiva de municipios como zona de mercado tensionado. La declaración oficial que ha sido firmada esta mañana va a tener una vigencia de 3 años, en concreto hasta julio del año 2028, y será entonces cuando se evalúe la necesidad de prorrogar la medida en función de los resultados obtenidos. La premisa fundamental, ha dicho el Gobierno de Navarra, es la de la utilización de las herramientas que estén a su alcance como administración pública para hacer más accesible el acceso a la vivienda en un problema, dice el Ejecutivo, en el que la vivienda marca la agenda política y social del país. Begoña Alfaro, consejera de Vivienda del Gobierno Foral.
Será aplicable a los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda de inmuebles ubicados en zona de mercado residencial tensionado que no hayan tenido ningún contrato de arrendamiento de vivienda en los últimos 5 años desde la entrada en vigor de la declaración, o bien que la persona arrendadora sea una gran tenedora, mientras que en los casos en que el inmueble esté arrendado o lo haya estado en los últimos 5 años, en los sucesivos contratos, no se podrá exceder de la última renta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy contándote noticias aquí en nombre de todos los compañeros de COPE Navarra. Lo haremos hasta las 2 de la tarde. Un saludo de Fermín Las Peñas. Además, te cuento que en esta jornada ha arrancado la semana de la administración abierta con actividades para acercar la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la integridad pública a toda la ciudadanía. Lo que pretende la administración es que no se vea como un ente lejano, sino precisamente todo lo contrario, que es un ente cercano, abierta a sus problemáticas y a toda la ciudadanía. Es lo que esta mañana nos ha contado aquí en COPE Navarra Joseba Sein, que es el director general de Gobierno Abierto del Gobierno Navarro.
Lo que intentamos es que cada vez se abra más a la ciudadanía, ¿no? Para crear relaciones de confianza. Al final se habla mucho del desapego, ¿no? De la ciudadanía con las administraciones, y precisamente en los principios de gobierno abierto, que son la transparencia, la participación, rendición de cuentas, la integridad, pues lo que se busca es esa cercanía, ¿no? Hacer contacto, encuentro entre administraciones y ciudadanía.
Y en COPE Navarra hemos dicho, bueno, pues ya que estamos en la administración abierta, en esta semana de administración abierta, vamos a conocer algunos de sus servicios que puede que sean los más desconocidos. Por ejemplo, ¿conoces el Centro de Proceso de Datos? Pues nosotros hoy nos hemos acercado hasta él para saber exactamente qué es. Y esto nos ha contado Luis Campos, que es el director de Nasertic.
Procesamiento de datos, lo que tenemos son servidores, que son computadoras que nos ayudan a procesar la información, sistemas de almacenamiento, pues discos duros, cabinas de datos, redes, routers, switches, cortafuegos, y luego sistemas de refrigeración y sistemas de energía, ¿no?
Y hoy además hemos conocido que el Ayuntamiento de Pamplona está tramitando las famosas dobles puertas. Ha pasado ya el tiempo en el que los centros de hostelería, los establecimientos de hostelería, podían solicitar esa doble puerta. Había una fecha límite, que es el 15 de junio, y al parecer hay varios establecimientos que han pedido una prórroga, una moratoria, porque no habrían tenido tiempo a hacer la instalación de esa doble puerta. José Baurrea es el portavoz del Ayuntamiento y concejal de Urbanismo.
Va a ser una fecha improrrogable, y por lo tanto todos los bares deben y tramitar esta cuestión. Es decir, se tienen que dirigir al área de urbanismo diciendo soy uno de esos locales de hostelería y, en su caso, o consultando las condiciones si hay algún tipo de dudas, o si no, bien solicitando autorización para la colocación de la doble puerta o bien solicitando la exención que corresponde a esa colocación.
Y hoy además hemos escuchado al Ayuntamiento de la capital volver a hablar de la cuestión de las bicicletas eléctricas, del servicio de alquiler, después de las quejas de varios usuarios de parte de la ciudadanía porque no encuentran en las estaciones bicicletas que poder alquilar y con las que desplazarse por la ciudad. El Ayuntamiento dice que tiene datos de la empresa que asegura que hay 200 actualmente en circulación en la ciudad, aunque es verdad que en las estaciones se ven muy, muy pocas.
Y en la empresa lo que nos hace es todos los días al mediodía nos pasa los datos de las bicicletas que están en la calle disponibles, ¿vale? Y las que están en reparación. El 5 de mayo es verdad que había 89-90 bicicletas en la calle, pero el viernes pasado la empresa nos decía que había 200 bicicletas más. Estamos en 1.800 viajes diarios, o sea, muy cerca de los 2.000 habituales, según los datos que nos traslada la empresa.
Y una recomendación, si quieres disfrutar este fin de semana, lo puedes hacer con la tercera edición del Ahora Fest, que es un evento gastrocultural que está dedicado a la exaltación de la ternera de Navarra, del cordero y de la chistorra como sellos de calidad. Hoy se ha presentado, la cita va a ser este fin de semana, entre el 23 y el 25, en el Bosquecillo de Pamplona, organizado por Reino Gourmet, y así nos animaban a que acudamos.
Vamos a tener a Perorena de Leiza, a Recrudela, vivo de Pamplona. Vamos a tener una cuadrilla un poco de emprendedores, innovadores, un poco locos también, que son Aracno, una quinta food truck, que es la de Olío Ondalán, donde va a haber una oferta específica alrededor del cordero y se va a presentar lo que es el Paquito, una nueva manera de comer el cordero en bocata. Fácil, con la mano.
Bueno, pues estaremos muy atentos a esa nueva forma de comer. Y además te cuento que en este evento, y gracias a la colaboración con Navarra Music Commission, la música va a tener un papel destacado durante las tres jornadas. Habrá actuaciones de Chuchín Ibáñez y los Charros, Castazaba, Leiruña Brass Band, Utsuncha La Parta y Jumelaje, entre otros, así como sesiones de DJ al atardecer. 3 minutos para las 2.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Vívete, vívete, del verbo prevenir en el trabajo. En el trabajo, la prevención es responsabilidad de todos y todas.
Una campaña de CEN, Confederación Empresarial Navarra. Financia Gobierno de Navarra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
La tecnología y la geopolítica están redefiniendo de forma vertiginosa el futuro y presente de nuestra civilización. Science Caixa 2025 presenta una exposición y ponencias sobre ese futuro que nos espera y que no espera. Miércoles 21 de mayo, 18 horas, Baluarte, entrada libre, organiza Aditec.
Es la hora de la carne con nombre propio, sabor con raíces. Vuelve a Hora Fest 2025 con food trucks, hamburguesas con IGP's ternera y cordero de Navarra y un gran cartel musical con Chuchín Ibáñez, Iruña Brass Band, DJs, humor y más. Actividades para niños, show cooking, la fiesta del rosado. Disfruta lo mejor de Navarra del 23 al 25 de mayo. Te esperamos en El Bosquecillo, en Pamplona. Reino Gourmet, calidad Navarra.
Hablamos de deportes. Alberto Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Hablamos del gran triunfo de Osasuna ayer 2-0 frente al Español. Una alegría rojilla que no tuvo acompañamiento en los resultados del resto de campos. Y Osasuna va a disputar la última jornada y no va a depender de sí mismo. Necesita un pinchazo del Celta, un pinchazo del Rayo, o sería increíble, un pinchazo de los dos equipos. No olvides que también tiene pendiente Osasuna en la recámara, en un cajón, ese posible recurso que le puede poner al TAD por la alineación indebida de Íñigo Martínez con el Barça, o lo que es lo mismo, que si ganas en Mendizorroza, pones el recurso y ganas el recurso, estarías en Europa League y serías séptimo clasificado. Puedes leer toda la información en cope.es/Navarra. Y si te parece, nos despedimos con, como le decía adiós, el estadio del Sadar ayer a Une García. 3:25 te espero con más deporte,
Pues a las 3:25 estaremos pendientes de la información deportiva. Gracias, Alberto. Sigues en Mediodía en COPE.